Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Why. Visítanos en www.thisistheguay.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
Boedo en ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que Boedo y Tarija pelean a su hogar.
Deja el tema que me encanta, Juan. Dale arriba y ganamos.
Boedo en ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que Boedo y Tarija pelean a llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor. Elegí Boedo y su viejo amor. Salir de aquí no estuvo en mí, en el tiempo de andar.
Bueno, muy buenas noches, queridas cuervas y cuervos del mundo entero que sintonizan Delta Medios, este querido Multimedios que coordina Ramiro Brignoli, para toda la gente de San Lorenzo, para programas hermanos, en una noche de debate, de, como siempre, de reflexión sobre lo que queremos a San Lorenzo y sobre la parte futbolística, la parte institucional. Así que será una jornada, como siempre, hasta las 23 horas, de información, de debate, de reportajes y de reflexión del mundo San Lorenzo. Bueno, chicos, importantísimo lo que vivimos el jueves último en el nuevo gasómetro con el triunfo frente a Liverpool. Bueno, sensaciones hermosas, ¿no? Uno se fue al estadio, en mi caso estaba con mi sobrino y pude abrazarlo como quería, con alegría a Tobías. Una noche especial, cuando parecía que se nos iba después de los últimos minutos y se nos iba el triunfo, pudimos concretar y ponernos en la posibilidad de seguir concretamente en la Copa Libertadores en la segunda fase. No está difícil, ya lo hablaremos. El equipo no termina de conformar, ¿no? Más allá de la vitalidad, de las ganas, del esfuerzo del equipo, del plantel, del deseo por ganar. Hablaremos de lo que le inyectó o no Atilio Romagnoli, el Pipi, cómo se lo ve diferente al equipo en algunos aspectos. Sí, obviamente, porque ya se hablará el tema de Cuello, de Remedy, por qué no venían jugando, eso es un punto que el contexto de Rubén Darío Insúa, que no lo ponía, y en el cual yo muchas veces lo defendí, es un tema a reflexionar y a debatir, ¿no es cierto? ¿Por qué no jugaban? Sí, es posible que Remedy al principio venía con kilos de más, pero bueno, está demostrando que puede estar a la altura de un equipo grande como es San Lorenzo de Almagro y rendir. Y lo de Cuello, bueno, la jugada espectacular maradoniana que hizo en el segundo gol de San Lorenzo. Bueno, noche de debate a través de Delta Medios, a través del YouTube de San Lorenzo Redes. Buenas noches, Juan Pablo Acuña. ¿Cómo le va en esta noche fría pero linda de domingo? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, Beto? Buenas noches. Sí, bastante fría la noche por Mataderos, pero bueno, contento por, como vos bien decías recién, Beto, volvieron las noches de Copa, esa que le gusta a los hinchas de San Lorenzo, ¿no? Porque el dicho dice, si no se sufre, no es San Lorenzo. Por suerte se ganó bien, jugando un buen fútbol, lindo fútbol, vistoso. Hay muchas cosas para remarcar y entrenar y subsanar errores que te pueden llevar a estos sustos que nos dimos sobre el encuentro. En el primer gol, una desatención entre el lateral y Campi, que termina regalando la pelota al rival después de la salida del Chila. Y después también quedarte dormido en defensa, un jugador se te mete por esa línea, una defensa muy abierta. Pero bueno, creo que hoy son más las cosas positivas que tiene este San Lorenzo que las negativas. Las negativas hay que seguir trabajándolas. Creo que jugando a este nivel, el equipo puede aspirar a algo más. Lo que sí me preocupa es el recambio, ¿no? Porque si vamos a lo que fue el partido con Riestra, a este San Lorenzo que jugó por la Copa Libertadores, son dos equipos totalmente diferentes en todos los aspectos, tanto en ataque como en defensa también. Más allá de que, vuelvo a repetir, el primer equipo todavía tiene que arreglarse un poquito ahí atrás, pero lo importante es que se ganó, que era lo que se necesitaba. Hoy está segundo en el grupo, vas tranquilo a Brasil a negociar un empate con el equipo brasileño para clasificar a la siguiente ronda, que creo que hace dos semanas atrás... ¿Cómo, perdón?
Negociar, no. Dijiste. ¿Se puede negociar sí. algo?
Y bueno, se puede hablar. Y en el fútbol...
Todo se puede hablar, ¿no?
Tranquilamente, pero bueno, a ver, no estoy tirando ninguna rara, ¿eh? Pero ya estás bueno. Con la clasificación casi en el bolsillo, cosa que dos semanas atrás ni hablábamos de esto.
Sí, correcto. Bueno, apagué la cámara mientras me acomodo. Está el profe Brancoli. Está ahí con el escudo de San Lorenzo atrás. Está, como siempre, seriamente preparado, ordenado. ¿Cómo le va, profe? Estuvo en la tribuna, estuvo con los compañeros ahí de los jueves que jugamos al fútbol, donde brillo constantemente, mi fútbol atildado, alguna vez es lento, a la Ortigosa en los últimos momentos. Pero bueno, ¿cómo anda, profe? ¿Está contento? Me imagino que sí, pero quiero su reflexión, porque usted reflexiona constantemente en la facultad, en todos lados. ¿Cómo anda, profe?
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Estoy lento, bien. Y como Beto, los jueves, sí, estoy. El domingo frío nos deja así medio ateridos de frío, pero y sin el fútbol habitual, lo tendremos mañana contra el equipo Granate. Sí, estuve en la tribuna. Lo puedo ver de la tribuna, lo invito a Beto, es un lugar lindo para verlo. Usted lo ve de la platea norte, pero bueno, igual vale, estamos en la cancha todo. Está quien lo ve de la cabina, está quien lo ve de la platea, está quien lo vemos de la popular. Bueno, sí, a ver, coincido en algunas cosas con Juan, en otras no tanto. Yo no lo vi muy bien a San Lorenzo. Yo el segundo tiempo me preocupó. Me parece que estuvo dos veces arriba en el marcador. El segundo tiempo le costó llegar. Creo que podríamos perfectamente haber perdido el partido, salvo esa que salva Chila Gómez con el pie abajo. Cierta fragilidad en el fondo que me parece que tiene que ver con los intérpretes y también quizá tenga que ver con el planteo. Coincido que me parece que Remedy estuvo en un nivel superior al que vimos al inicio y que fue un muy buen partido de Cuello. Creo que sí, que la decisión de no concentrarlo siquiera me parece que puede sonar un poco exagerada cuando no concentraban con Insúa, y me parece que son una alternativa de recambio sin pensar en rendimientos superlativos, pero que pueden aportar rotación y demás. Me gustó que está algo recuperando ritmo el perrito Barrios. Bueno, me gustó tanto Remedy como Cuello, muy bajo Erazo, un poco mejor Leguizamón, me parece también recuperando nivel, y bueno, y preocupante los centrales, ¿no? La defensa me parece que está todavía buscando su forma, aunque Luján estuvo un poco más firme, y bueno, Campi se reivindicó con el gol, pero deja muchas dudas. San Lorenzo casi no llegó en el segundo tiempo. Tuvo la de Campi, ayúdenme a ver si tuvo alguna más. Me parece que no. Por eso digo, y creo que no está tan cómodo. Creo que hay que sumar, contar el medio vaso lleno y decir, San Lorenzo ya está como mínimo en Sudamericana, o sea, sigue compitiendo internacionalmente, está muy bien. Me parece que es un logro a cómo veníamos. Y después la veo difícil la negociación con Palmeiras, porque son 300 lucas verdes cada partido ganado en zona de grupo. No sé quién entrega esa plata tan fácil. Y el equipo ecuatoriano en la altura se hace fuerte y me parece que puede hacer una diferencia de gol. No la veo tan fácil la clasificación, perdón en mi pesimismo, a la segunda ronda de Libertadores. El San Lorenzo puede perder, no veo la negociación con el Palmeiras, y el equipo ecuatoriano, Independiente del Valle, puede ganar en la altura a este frágil equipo uruguayo, ¿no? Así que me parece que, bueno, todavía es una moneda en el aire, pero como mínimo San Lorenzo ya está en Copa, ¿no? En Copa Sudamericana como mínimo, y bueno, con la chance cierta, sí, disputa la posibilidad de pasar de ronda en Libertadores, mientras tenemos ahí algunos hijos nuestros que la ven por televisión y otros que están viendo a ver si entran en la Sudamericana, ¿no? Vas a hacer que nos crucemos justo nosotros y le traigamos malos recuerdos. Bueno, linda noche, fría noche, pero linda noche para abrazarse con los cuervos en el último gol, faltando minutos, lo disfrutamos mucho.
Hablando de algunos vecinos o rivales que la están mirando por Sudamericana, o no la están jugando, no están jugando ninguna copa, tenemos que ver para el año que viene, empezar a sumar puntos, mañana es importante, empezar a sumar para la próxima edición de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pero bueno, eso lo hablaremos. Recién lo veía, su color es el habitual, ese bronceado caribeño, Walter Sanabria, ¿ese color o es natural?
¿Cómo te va, Beto? Color trigueño. Trigueño es. Algunos le dicen dorado, otros trigueño. Somos así. Podría tranquilamente. Los saludos para todos, tenés razón. Justo me quedé porque acaba de convertir el tercer gol Boca y da vuelta el partido en Santiago del Estero. Pero tranquilamente podría ahorrarme las palabras porque estoy casi en 99% coincido en todo lo que dijo Javi Brancoli. Con respecto a lo que fue San Lorenzo, vi un primer tiempo, unos primeros 20 minutos, media hora, que San Lorenzo lo jugó bien, y después le costó mucho el partido mismo. Si de los dos tendría que haber, si era por puntos como el boxeo, el partido creo que lo merece ganar el equipo uruguayo, que se plantó y el segundo tiempo lo jugó mejor que San Lorenzo. Y San Lorenzo lo encontró sin irlo a buscar, porque no sentí que en ningún momento San Lorenzo lo fue a buscar, se lo llevaba puesto, pero sí en un córner, gracias a Campi, a Gastón Campi, con un cabezazo, un buen gran cabezazo, encontró el 3-2 que lo deja con vida, que lo clasifica a la Sudamericana, que no deja, lo clasifica, perdón, lo deja con esperanza de clasificar, pero como mínimo tiene la clasificación a la Copa Sudamericana, que si uno lo piensa, viendo otros rivales del fútbol argentino como Boca y como Racing, es el objetivo primordial que tienen ellos. O sea, lo peor que le puede pasar a San Lorenzo en esta última fecha de zona de grupos es la Copa Sudamericana, que es el objetivo de Racing y Boca, así que hay que pensarlo así positivo. Yendo al partido con Palmeiras, ahí voy a discrepar con Javi, porque $330,000 de Palmeiras son 2 pesos para nosotros. Si es por la guita, te la dan ellos. Y si no, lo jugamos, lo ganamos y se lo damos, se lo dejamos. Si voy con tal de conseguir la clasificación. Yo creo que igual los partidos, nadie lo va a dar, no va a haber negociación. Va a ser un partido difícil, pero no dejo de tener esperanzas por San Lorenzo, porque considero que el equipo puede ir mejorando de a poquito. No puedo criticar a Romagnoli, a pesar de que quizás no vi un gran juego de San Lorenzo, pero van los primeros partidos, hay que esperarlo al Pipi, darle el rodaje que él necesita de trabajo y ver que ha conseguido quizás en cuestiones de que el equipo puede ver que se pare un poco más adelante, colocó de nuevo a Remedy, y Remedy le está funcionando, ha jugado un buen primer tiempo, como todo, casi todo el equipo, en esos minutos que decía que había andado bien. Y también Alexis Cuello. Para mí Alexis Cuello es la clave, la tecla que toca Romagnoli, porque Remedy sí tuvo sus oportunidades en su momento, aparte uno lo había visto a Remedy, las condiciones físicas no eran las óptimas para que juegue. Cuando jugó, caso en el debut con Anu, como dijimos, que entró y entró con el pie izquierdo, se equivocó, fue con Racing y también había jugado un partido bastante, bastante flojo, así que no se lo veía físico, pero sí, Cuello no había tenido minutos con el gallego, y Pipi lo puso, y creo que ahí se llevó un pleno importante. Después yo creo que San Lorenzo sigue en esa media todavía de que no consigue un buen juego, pero con nuevo técnico, con Romagnoli, hay que esperarlo. Y en sí los resultados, que para mí los tenía que conseguir, que eran los más o menos el de otro día, para mí tenía que hacer una victoria más lógica, porque el conjunto uruguayo para mí es de la media para abajo. Lo considero, ya lo habíamos visto cuando San Lorenzo lo enfrentó en Uruguay, que terminó perdiendo 1-0, pero creo que ahí sí San Lorenzo quizás se podía haber llevado algo, se podía haber traído algo más. Así que estamos esperanzados de que el otro jueves, ya no el de la semana entrante, sino de la otra, se pueda traer algo de Brasil y conseguir una clasificación. Pero, como bien dijiste vos, Beto, no hay que dejar de lado el tema del torneo, porque hay que empezar a sumar. Por todo, por la clasificación a la Copa, porque no hay que verse muy abajo, por las dudas, uno nunca sabe. Yo considero que San Lorenzo tiene un plantel flojo, no quiero ver que tenga un mal comienzo de año y al final estar peleando, no quiero decir la palabra descenso, pero por esos lados, porque lo considero que es un equipo que le cuesta. Así que hay que esperar, pero con ansia de que de mañana también, de que el Ciclón tenga una buena presentación por el torneo.
Sí, yo veo un equipo endeble defensivamente, bastante endeble, con un equipo bastante mediocre como Liverpool, sufrió dos goles muy infantiles, cosa que no pasaba en el ciclo anterior. Esto no es culpa de Romagnoli ni mucho menos, es parte de lo que hablamos siempre, es un plantel, y que coincido con vos, es limitado y está haciendo lo que puede, le está poniendo ganas. Pero defensivamente me parece que es un equipo muy vulnerable, mucho más que antes, y eso es preocupante. Coincido, antes de presentar a Rama, mucha gente se está sumando ya al YouTube de San Lorenzo Redes, como Mario Giro, cómo ver a San Lorenzo para mañana. Yo tengo confianza en el equipo, vamos a hacer un buen partido. El querido Peco, le mandamos un abrazo enorme, ¿no, Rama? Al querido Peco, que siempre está presente, como también Fernando Goya, habitual escucha de este programa, de televidente. Parque Chacabuco, hola muchachos, un saludo a Camuche, vamos Ciclón Carajo, Rubén Prieves, bueno, mucha gente a Gustavo, bueno, ahí me habla del tema Insúa, quiere hablar del tema Insúa, ahora lo hablaremos, pero ya está Insúa, ahora está el Pipi, querido Gustavo. Omar Álvarez, tal cual, hay que negociar, como dice Acuña, porque si es por el nivel de este plantel, vamos muertos a Brasil. Bueno, Omar Álvarez, y negociar con el referee para que nos dé una mano, como lo hizo el venezolano en el otro día. Bueno, un saludo también Fernando Goya, Flash Puro, buenas noches, Javi, el único realista de todos ustedes. Bien, Javi, un milagro que ganamos. San Lorenzo no jugó bien, Eraso no puede jugar más. Bueno, varios dijimos que no jugó bien, pero bueno, el profe tiene la potestad de su rol universitario. Emilio Camuche, ¿qué tal, Emilio? Buenas noches. El arquero suplente y el 9 suplente, dos pibes sin debutar en primera. Bueno, Rama está ahí, de ahora continuamos con los oyentes. Buenas noches, alma mater de Delta Medios, de Boedo en mí. ¿Cómo anda, Ramiro Brignoli? ¿Bien?
Buenas noches, Beto. Buenas noches también acá a los muchachos del panel. Y también buenas noches a todos los oyentes y televidentes de Boedo en mí, que nos pueden ver por el Twitter de Boedo en mí, que es @boedoenmi, y por todas las redes de San Lorenzo, redes tanto en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Y si no nos quieren ver, nos pueden escuchar por www.deltamedios.com. Y bueno, yo coincido con Javi, y bueno, lo estuvimos hablando antes de empezar el programa, y San Lorenzo jugó un primer tiempo aceptable. El segundo tiempo no me gustó, nos salvó el cabezazo de Campi, pero San Lorenzo, desde que se fue Gattoni y de que se fue Rafa Pérez, la defensa ya con Insúa no andaba bien, y con Romagnoli, lamentablemente, los dos partidos que jugamos con los uruguayos, los tres goles que nos hicieron los uruguayos, se los regaló San Lorenzo, con errores de Jai, el otro día de Campi entre el arquero, pero bueno, esperemos que el Pipi le encuentre la vuelta para el partido contra Palmeiras, porque por más que Palmeiras, muchos dicen, y por ahí Palmeiras, como está clasificado, por ahí pone algunos suplentes o pone suplentes, el partido va a ser durísimo igual, y si San Lorenzo comete estos errores infantiles en defensa, el partido en Brasil va a ser durísimo. Por lo menos ya con este triunfo del otro día, se cumplió el objetivo de mínima, que si San Lorenzo pierde en Brasil y hay un mal resultado en Ecuador, San Lorenzo sigue en una Copa Internacional, no será la Libertadores, será en la Sudamericana. Pero si el Pipi Romagnoli puede corregir esos horrores defensivos, yo pienso que el partido en Brasil se puede sacar adelante, pero tiene que corregir esos horrores defensivos, porque vuelvo a reiterar, los tres goles que nos hizo el equipo uruguayo fueron tres regalitos de la defensa de San Lorenzo. Así que si el Pipi le encuentra la vuelta, puede haber una clasificación a octavos de final, porque antes, como venía la mano, San Lorenzo tenía que ir a buscar un triunfo a Brasil. Ahora con un empate, también se trae la clasificación, perdiendo, ya dependemos de que en Ecuador empaten los dos equipos, uruguayos y el equipo ecuatoriano. Si ellos empatan y San Lorenzo pierde, también se clasifica a octavos de final. Pero bueno, vuelvo a reiterar, si San Lorenzo corrige esos horrores defensivos, se puede traer la clasificación tranquilamente de Brasil.
Esto es Bodomí, domingo a la noche, fresca, pero lindo para el debate. Tendremos un reportaje, Juan. Ahora el Pipi Romagnoli jugaba muy bien al fútbol, pero está haciendo sus primeros pasos como técnico, pero tampoco es mago, ¿no? Los errores defensivos, si no tenés el plantel necesario, tampoco va a poder hacer milagros. Espero que ordene un poco el tema, pero tampoco, si no tenés los elementos, vos dijiste, creo Rama lo dijo, o Walter, del tema de Rafa Pérez, Gattoni, ya es historia, tenías otra solidez que no era poco, no era poco porque sacabas puntos. Poca gente suscribe en ese tema de los cambios de marcadores centrales, la diferencia que hay en cuanto a seguridad, lo que teníamos antes con respecto a ahora, y eso no es menor. Siempre nos ligamos a uno como mínimo, un gol, dos goles en contra. Walter, querías decir algo.
Sí, no, iba a agregar, pero además en el ciclo pasado la lesión de Gastón Hernández, que no había sido, muy, muy importante en San Lorenzo, y el partido de ayer que faltó Robaño, también, que para mí es un punto alto, además de, a pesar de que lo veo muy desordenado tácticamente, hoy en día es una pieza clave en la defensa de San Lorenzo por presencia y porque en el 1-1 no pierde casi nunca Romaño. Se impone mucho físicamente. Sí, para mí es un desorden por momentos en la defensa en líneas generales, entre que Giai a veces no está bien a la hora de la marca, Campi no es, no porque nos haya dado esa clasificación, perdón, y hemos gritado ese gol con tantas ganas. Ese fue un mariscal, había tenido un partido flojo. Creo que el primer gol hay un poco de Giai y un poco de Campi también, porque la deja corta. Creo que el mejor, sin comer ni beber, en esa jugada había sido el Chila Gómez, porque llegó a rechazar y más, es un poquito de dos. Giai es un lateral para el medio que en la escuela de 3 años infantil te dicen que no, nunca los laterales lo puedes hacer así, por la línea siempre para adelante. Pero bueno, y Campi ahí, nada más que Campi también después con el gol terminó haciendo un partido aceptable, vamos a ponerle. Pero es un central para mí flojo, con falencias. Y en los recambios, las veces que ha entrado tanto el Carnicero Hernández como también los pocos minutos que hemos visto a algún juvenil, todavía no hay una saga central que esté por lo menos a la altura. Esperemos que con Romaña, con la vuelta de Romaña, levante para el partido con Palmeiras y ver cómo lo planea Romagnoli. Yo creo que va a hacer algún cambio táctico. Yo considero que quizás, lo pensé después cuando terminaba el partido, la inclusión de un 5 más de marca, porque Remedy lo vi bien el otro día, a pesar de que tiene bastante quite, es un jugador que también tiene tenencia. O sea, si lo llevaban, muchos hablaban de una similitud, viste, que empiezan a comparar con el 2014, a Remedy lo veo más cercano a Ortigosa, y no por el quilaje, porque ahora está flaco, pero que Mercier. Entonces digo, capaz que un 5 que no sé quién puede ser, pero con Irala, creo que con Irala y Remedy en Brasil, con un equipo que te tiene la pelota, la podés llegar a pasar mal.
No alcanza. Coincido, capaz que hay que poner un volante más ahí de marca, hay que equilibrar más ese fondo. Sí.
Y siendo porque nos fuimos del partido de Riestra, que ya lo habíamos analizado otra vez, creo que el otro día en la cancha de Riestra, a pesar que es una cancha chica, la Roca Sánchez hizo un buen partido, y quizás quien te dice que tiene más presencia que alguno de los juveniles de San Lorenzo, aquí quizás se pueda llegar a imponer ahí.
Ahí, bueno, Flash Puro plantea que San Lorenzo tiene que pensar en este campeonato, me preocupa la tabla de abajo. Yo no estaría tan preocupado, pero bueno, sí, no hay que descuidarla. Cada día queda más expuesto el técnico, dice mi amigo JP. Bueno, siempre instalando el tema, y está bien el tema de lo anterior. Más expuesto en el tema de Cuello, obviamente, y en el tema de Remedy. Pero también, bueno, no vamos a generar otro debate, todo lo que se generó, y estamos en la Copa Libertadores en este momento por alguna competencia que se hizo de buena forma. Fernando Goya, Juan, instala una, no un debate, pero una pregunta interesante. Con línea de 4, Braida es flojo, dice el amigo Fernando Goya en YouTube. ¿Cómo lo ves? Braida no está en su nivel, en su mejor nivel, cerró mal. Yo creo que también el jugador de Liverpool lanzó muy libremente en el mediocampo, eso me preocupa.
Sí.
Pero tema de 4, tema línea de 5, ¿cómo lo analizás vos, Juancito?
Bueno, a ver, en esa línea de 4 sí, a Braida no se lo vio bien la otra noche. Es más, esta jugada que vos marcabas recién, el muy buen pase entre líneas que mete para desbordar el jugador a la marca de Braida, que es un jugador que lo hemos visto y creo que lo mejor lo ha dado unos metros más adelante. Quizás acá no estuvo muy, muy cómodo este partido, alternó buenas y malas, no vamos a decir que tuvo un mal partido, para mí fue uno de 5 o 6 puntos, porque va en conjunto de lo que fue en sí el equipo, pero sí, por lo menos se nota que le cuesta un poquito, ¿no?, esa posición con línea de 4. Quizás el Pipi lo ve de esta manera, porque con las prestaciones que le puede dar el jugador puede responder a lo que busca, por lo menos en el partido este que pasó no se terminó de notar. Yo creo que es la rueda de auxilio a la pérdida de Johan Romagna, y ahora volver a acomodar las piezas del Pipi en el fondo para el próximo partido el día de mañana.
Omarcito Álvarez, también más allá de la utilidad de Remedy y Cuello, queda expuesto que el plantel es pobrísimo y que ni el anterior ni el actual director técnico cuentan con material digno de ser de un equipo grande. ¿Qué, Javi, qué cambio harías? No sos asesor del Pipi Romagnoli, pero analizás en este programa en Boedo Mí. ¿Pondrías un volante más, un defensor más? Para ir a Brasil, digo.
Está muy bien el comentario de nuestro amigo ahí, oyente, Fernando Goya, que dice, es verdad que los laterales Giai y Braida están en un nivel bajo individualmente, pero además rinden mal, rinden menos con línea de cuatro. Si uno se inclinara a pensar que el partido es la búsqueda de un empate, y por ahí volvería a la línea de cinco, ¿no? Aunque... sabemos que con eso restringe San Lorenzo sus posibilidades de creación y de juego, teniendo un poco más la pelota adelante. Pero fue lo que mejor logró el ciclo de Insúa hasta los últimos meses, que también tuvo debilidades en el fondo. Pero están bajo los dos laterales justamente cuando se está jugando con línea de cuatro, ¿no? Mucho llamativo el segundo gol del equipo uruguayo, ¿no? Como San Lorenzo, como pierde la marca un jugador que entra solo por el medio del área, recibe frente al arquero, o sea, bueno, vos imaginate eso en Brasil, en una estancia además, en una cancha enorme, y con un equipo brasilero rápido. Sí, el partido en Brasil la verdad me preocupa, sinceramente lo digo, no es que vaya ahí
el error en el lanzamiento tan libre del jugador de Liverpool en el segundo gol o en el cierre de Braida,
me parece que en los dos, sí, acomoda la pelota con una tranquilidad enorme y le gana la espalda ni siquiera para hacerle foul. Es verdad que por ahí se exponía la expulsión, pero entra muy solo frente al arquero. Bueno, el arquero, salvo esa pelota con los pies, tampoco te salva mucho, y esa es una diferencia respecto a lo que teníamos en el arco hace unos meses atrás, ¿no? Que también ahí hay un valor que se perdió. Bueno, esperemos que encuentre ahí un equilibrio. Yo creo que sí, si vos me preguntás a mí, que no soy asesor de Pipi Romagnoli ni considero saber demasiado de fútbol, sí pensaría en una línea de cinco para por lo menos arrancar el partido aguantándolo, y si tenés que salir a buscarlo después, hacerlo con alguna variante. Es increíble que San Lorenzo, habiéndose traído un punto de Montevideo, ya estaba clasificado, ¿no? Tú también la Bartola de un grupo tan parejo, tan raro, que vos, habiéndote traído ese punto que perdemos con la última pelota de Giai, hoy San Lorenzo estaría dentro, ¿sí? Con apenas 8 puntos, ¿sí? No los 7 que tiene, y faltando una fecha. Bueno, ahí da cuenta un poco también de la lotería de la Libertadores y por qué, como dicen muchos oyentes, tenés que apostarle al campeonato local, porque la Copa es muy traicionera. Entonces, en un partido te quedaste afuera, o en un partido entrás, ¿no? Con esa diferencia. Por eso creo que hay que equilibrar las apuestas y que no sea solamente de éxito deportivo y económico jugarte a la Copa y después encontrarte con estás carente de puntos para pelear cualquier cosa, para pelear campeonato, para pelear entrada a copas, y ahí la apuesta se hace mucho más para arriba, ¿no?
Rama, ¿algún comentario?
Peto, te leo acá algunos oyentes de YouTube. Y acá, bueno, JP dice, Giai no puede seguir siendo titular. Sí, Giai no está teniendo buenos partidos desde que está, me parece, con la cabecita de que está con el documento, los trámites del documento, el pasaporte europeo. Sí, lamentablemente no está teniendo buenos partidos. Y acá también, como muchos dijeron oyentes y como dijeron ustedes, desde que está jugando con línea de 4 San Lorenzo, Braida y Giai no están teniendo buenos partidos. Me parece que como que tenía un mejor resguardo, una mejor un mejor juego con esa línea de 5 que tanto fue criticada, esa línea de 5. Acá Carlos Andrés Cuello, buenas noches. Entre Rafa Pérez y Romaña, creo que salimos ganando con Romaña. El problema es que te falta marca con Remedy solo. Acá
no coincido, quiero decir que no coincido.
O sea, para vos, por los partidos que se vienen jugando, para vos era mejor Rafa Pérez que Romaña.
Sin lugar a dudas, seguro, sí, seguro.
Está bien.
Más ordenado.
Sí, más ordenado, seguro. A ver, como decía Walter, Romaña es muy difícil pasarlo en el uno contra uno. Es desordenado,
sí, pero
cuando sale. Cuando sale, ahí se lo ve.
Deja muchos espacios vacíos, sí, muchos huecos.
Sí. Te leo acá un último mensaje y después vamos a la entrevista con Julio Axel, que ya lo agregamos al panel. Acá el Conde, es un mensaje de Twitter. Te dice, no se negocia el empate. Jugar en Brasil concentrados, equipo corto y sin boludeo.
Bueno, le quiero agradecer a Julito Axel, que no es de salir demasiado en otros programas, y lo hablamos en privado, nos conocemos hace mucho, también conoció a mi viejo, y es una institución en el mundo periodístico de San Lorenzo. ¿Cuántos años, Julito? ¿Cuántos años? 33 del equipo de Desafío. ¿Cómo andás? Gracias por estar en Boedomí, hermano. Hola, Julio.
Hola, Beto. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. En realidad, sí, pero de periodista partidario de San Lorenzo, arranqué en el año, un año difícil, arranqué en el año 81-82. Mirá que me tocó.
Con la revista.
Con la revista El Ciclón, sí. Así que llevo más de 40 de periodista partidario, aunque no parezca, llevo más de 40 años y bueno, nada, contento. Sí, la verdad que estaba, últimamente Max Berardo, que es el autor de la transmisión, está llevando adelante la bandera periodística. Obviamente, viste que yo me ocupo mucho de la parte comercial de toda la vida.
No, te pido que no te hagas el humilde, porque en la institución sos vos, Julio, en el equipo, bueno, de Desafío.
Pero ¿sabes qué pasa? El tiempo pasa y las generaciones que vienen a uno tiene que dar, yo no es que no me voy a retirar, tengo 23 años y trato de estar bien y todo, pero los jóvenes son los que no crecen, como se dice, los que continúan después de nosotros, hay que darle lugar, y yo soy consciente de eso, no es que, te digo, le escape al gusto. Maxi, por ejemplo, hoy es el referente periodístico, si bien vos tenés razón que uno tiene una trayectoria en San Lorenzo que es indiscutible. Pero bueno, nada, acá estamos. Yo te quiero mucho.
Pero cuando mi amigo Daniel Filmo pone el auto en el audio y tu amigo también, dice, quiero escuchar a Julio Axel. No, no sé si tanto Maxi es un amigo, pero quiero escuchar a Julio Axel.
Primero te quiero mucho a vos y siempre el recuerdo de tu viejo Ángel Espiño, que para los más jóvenes fue un fenómeno, un sanlorencista con el que, bueno, tomábamos café en Mataderos y cómo me voy a olvidar de Ángel, que es un personaje, un fenómeno, un empresario del fútbol, en otra época, ¿no? Pero y después, bueno, con vos tenemos una relación de toda la vida, sabemos lo que sentimos y bueno, sé que estás trabajando mucho, no solamente en San Lorenzo, sino en la tarea social. Ahí en una, las gestiones que haces, sé que anduviste por ahí por cerca de mi barrio, por ahí por el barrio de allá, de pasando Mataderos del otro lado.
Del otro lado, que un poquito, no quiero decir ninguna declaración, pero bueno, nuestro querido Mataderos, donde también nos criamos, Julito. Bueno, y hablando un poco de fútbol ahí con Walter Sanabria, con Juan Pablo Acuña, con Javier Brancoli, con Ramiro Brignoli, San Lorenzo, estas crisis cíclicas que ya post Copa Libertadores, post 2017, ya hace varios años que venimos de crisis económica que conlleva una crisis deportiva, parece el país, ¿no? Que cada tiempo San Lorenzo tiene una crisis global. Yo no sé si empezar con vos por lo inmediato, que es cómo ves al equipo respecto en los últimos partidos. Ahí recién decían y a mí me parece que lo veo endeble todavía a nivel defensivo. Y algunos decían, ya no está Rafa Pérez, Gattoni, es otro a defensa. Lo veo que a San Lorenzo le generan situaciones de gol más fácil que antes. Vos me podrás decir, bueno, pero ahora hay más fútbol. ¿Cómo estás analizando eso? Y después te quiero preguntar con esto que te decía, las crisis cíclicas de San Lorenzo, ¿no, Julito?
Sí, mirá, yo, la verdad, yo soy comentarista de fútbol toda la vida, pero estoy más preocupado por la parte institucional que la parte futbolística, si bien es cierto que el fútbol es lo que nos mantiene todo el tiempo en vilo, y de hecho, bueno, mañana hay un partido importantísimo que hay que ganar en el torneo local porque no nos podemos distraer. Y después viene Mendoza y Palmeiras, ¿no? Que es lo más importante. Pero el torneo local también es muy importante, no se puede perder puntos de ninguna manera. Y sí, yo creo que para mí el ciclo de Insúa estaba cumplido, yo lo manifesté.
¿Por qué? ¿Por qué?
Mirá, yo creo que Insúa tuvo una gran primera etapa. Y para mí, después de esa primera etapa, vino una segunda parte donde, sinceramente, veía que que el equipo no era lo mismo que antes, no conseguía los resultados. Tuvo tres actuaciones que fueron determinantes, que fueron la derrota por goleada en la cancha de Racing, el empate jugando muy mal en la cancha de Huracán, y la derrota en la de Boca. Para mí fueron tres golpes de knockout en poco tiempo. Pero más allá de eso, yo sentía que, si bien yo no estoy en el día a día, hoy debo reconocer, yo sentía que no había la misma química y la misma simbiosis en el vestuario que había en la primera etapa, hasta el partido, hasta San Pablo, y después de San Pablo para acá, si vos haces la estadística, no tuvo buenos resultados, no le dio el saldo a favor. Pero bueno, a mí no me gustaba cómo jugaba San Lorenzo con Insúa todo el último tiempo, pero te estoy hablando por lo menos de 20 partidos, no te estoy hablando de 3 o 4 partidos. No me sentí identificado y no veía, pero, en las declaraciones de él, yo no nunca conforme. Eso también me golpeaba. Yo, en la cabina, cuando terminamos los partidos, que va en la conferencia de prensa, yo estaba ahí, me volvía loco porque no... Vos necesitás en el piloto de tormenta que te dé una explicación coherente, y él por ahí te salía y te decía, hicimos un buen partido y veníamos de jugar muy mal. Pero bueno, ya pasó. Yo creo que Insúa, yo lo conozco mucho, como vos, Beto, yo lo conozco a Insúa desde hace 40 años, compartí con él viajes en la época de la conquista de la Copa Sudamericana, fui uno de los pocos periodistas que estuvo con él en Medellín, ¿te acordás? La final con Nacional de Medellín. Y tuve muchas discusiones, muchas charlas. Y Rubén es un tipo que le cuesta a veces reconocer, ¿viste? Le cuesta mucho. A mí me parece que él, ese fue el problema más grave, fue que él no quería reconocer muchas cosas. Pero yo lo veo así, respeto al sentido.
No, pero cuando, Julito, cuando sacaba resultados, ¿también no te cerraba? ¿Siempre fue global el que no te gustaba o cuando sacaba resultados?
Nunca me gustó el estilo de jugar, pero yo lo entendía porque él tenía que afirmarse en defensa, pero era invulnerable San Lorenzo. Me acuerdo del partido con River que terminamos festejando, pero terminamos contentos porque te acordás que el objetivo era que no le hagan goles a Batalla. Pero a mí me gusta el fútbol jugado de otra manera, por ahí soy de otra generación, más lírico. Yo sé que hoy es más práctico, más pragmático. Pero la primera etapa de Insúa hay que sacarse el sombrero. Nos metió en la Copa Libertadores. Yo no tengo mala memoria en ese sentido. Yo le agradezco. Hoy estamos jugando la Copa gracias a él. Pero no, eso no quiere decir que yo me vaya a inmolar hasta con él cuando veo que las cosas ya no van. De todas maneras, por ahí no, la salida no fue lo que todos queríamos. Ahí hubo un tema de forma, además del tema de fondo, que tal vez la dirigencia ya no tenía buena relación con él y él con la dirigencia, pero un tema de forma que tal vez no fue la mejor, pero hoy hay que pensar en lo que viene. Lamentablemente las cosas ya pasaron y hay que pensar en lo que viene con un Romagnoli que yo también lo conocemos todos como jugador. No, yo no lo conozco tanto como entrenador, la verdad nunca lo escuché en una charla técnica, Beto, no sé si vos sí, pero yo jamás lo escuché en una charla técnica al PIB. Ojalá que tenga la personalidad y el temperamento para llevar a San Lorenzo adelante. Yo digo que es un momento donde este plantel, que no tiene gran jerarquía, según mi punto de vista, necesita un técnico con personalidad, con temperamento, que transmita. Lo que pasa es que el tema se hace muy largo, porque uno que conoce tanto el club, yo creo que hoy San Lorenzo necesitaría un entrenador que baje una línea de primera a novena, formador total, un tipo que sea un todoterreno, que venga y que, salvando la distancia, como fue Gallardo en River, que vino y iba a ver las inferiores y el tipo tenía ascendencia en todas las divisiones. A mí me gustaría que San Lorenzo tenga ese tipo de entrenador, un tipo con mucho carácter, que baje una línea global, que es lo que necesitamos, porque acá me conecto con el otro tema, que es el institucional. Yo estoy muy preocupado y, de hecho, como pocas veces, yo, la verdad que en algún momento pensé en dejar la profesión, aunque después, viste, uno la lleva en el alma, pero nunca me quise meter en la parte política. Nunca me quise meter en la parte política.
¿Te tentaste alguna vez, Julio? ¿Te tentaste?
No, en la parte política, pero sin colaborar desde afuera. Y de hecho estoy tratando de colaborar desde afuera ahora, porque veo que no me sale, no nací para eso, como vos sí naciste para la política, y vos sos un tipo político, y lo hace bien, pero yo con el sanlorencismo y los años de calle que tengo, como dice Jorge Romano, el colega, barro empedrado y asfalto, porque nos criamos en calle de tierra, ahí en Mataderos, ¿no? Entonces uno tiene mucha experiencia. Y yo digo, quiero ayudar en el sentido de no te digo de ser asesor, pero advertir las cosas, que hacia dónde tenemos que ir. Porque hoy, por ahí, debato con Culota, debato con tipos de los distintos sectores políticos, acerca de la necesidad que tiene San Lorenzo, que está mal, que es una institución que está mal, de la necesidad prioritaria que tiene San Lorenzo de construir nueva infraestructura, por ejemplo, para la disciplina que para mí es fundamental, que es la fábrica de jugadores, que es el fútbol juvenil.
Sí, vos sabés, Julito, que tenemos cerca y acá, viste, nos escucha mucha gente. No tanta como a vos, pero nos siguen bastante, y sabemos que en el barrio tenemos a la gente de Vélez Sarsfield, que tiene la Villa Olímpica en Ituzaingó, y es una fábrica de sacar buenos jugadores y buenos pibes. Y bueno, es un tema el tema de las inferiores.
Y mirá, yo siempre digo lo mismo, con dolor lo digo, ¿no? Porque también hoy un amigo me decía, uno se la pasa al día. Yo digo siempre, no me caliento más, y después estoy todo el día con el teléfono chateando el tema de San Lorenzo. Y hoy un amigo me decía, bueno, críticas no, propuestas. Y yo decía, tenemos que construir el centro de entrenamiento modelo CASLA, que es algo parecido a lo que hizo Defensa y Justicia. ¿Y cómo se hace? Porque me contaba gente que trabajó en el fútbol juvenil que muchas veces hay jugadores que te lo soplan y se van a otro club porque ese otro club le ofrece mejores condiciones. Y eso pasa. Entonces vos tenés chicos que por ahí, en vez de ir a San Lorenzo, van a otro club. Porque en otro club por ahí hay más recursos, hay más infraestructura. Sí. Y necesitamos...
Pero en Matanza, Julio, en Matanza, y así le doy a Javi Branco y a Walter Sanabria, que tengo un equipo muy lindo de trabajo. En Matanza tenemos, por ejemplo, al intendente Fernando Espinosa, hincha de San Lorenzo. Teníamos a Roberto Cruz en su momento, en los 90, que ofreció el predio de Ituzaingó, vos te acordarás bien, que agarró Vélez y después se lo dio el senador Arias a Vélez. En muchas cosas dormimos, Julio.
Sí, pero ¿sabés por qué? Porque siempre estamos apagando incendios, estamos en el día a día. Y aparte, lo político, que vos y yo lo conocemos porque tenemos unos cuantos años, siempre lo político en San Lorenzo fue visión política, de que, viste, que nunca todos hacia un mismo objetivo, Sé que es difícil eso, como en el país, pero hoy San Lorenzo necesita sentarse en una mesa todos los sectores políticos. Yo se lo dije a todos, a Moretti, a Constantino en su momento, a Reseigor, sentarnos en una mesa a diagramar el San Lorenzo. Lo que pasa que también está el tema del estadio en Avenida La Plata, y eso es otro punto complicado, porque hace muchos años que venimos con ese tema y no lo podemos terminar de empezar nunca, porque siempre están las urgencias que resolver. Entonces, o Moretti arma una, como dice un amigo mío, hay que armar un comité de apoyo paralelo a la comisión directiva, que tiene que atender el día a día y que se encargue de estas cosas fundamentales para el eso del club, que es infraestructura. Esa palabra parece lírica, pero infraestructura y desarrollo San Lorenzo necesita urgente, porque San Lorenzo, en el fútbol amateur, donde juega la reserva, los vestuarios son lo mismo que cuando fuimos a recibir a Toto Lorenzo Beto en 1972.
Claro. Escuchame, yo jugaba en infantiles con Toto Bere, parecen parecidos.
Y claro,
¿te acordás de Toto Bere?
Y la confitería del fútbol amateur ahí atrás del arco es la misma que cuando yo tenía 14 años.
Por eso. Y no podés. Le dan predios a Racing, a River, a Boca, pero bueno, no me quiero calentar. Primero, agradecerte nuevamente con Julito Axel. Mucha gente te saluda en el YouTube de San Lorenzo Redes. Julio te manda saludos. Walter Lobotrico, Emilio Camuche, mucha gente saludando esta nota con el referente de tantos años en el periodismo de San Lorenzo, que es Julio Axel. Javi, profe, tenemos acá un profe universitario, profe de fútbol, que es Javier Brancoli, que hace historias espectaculares también de la historia de San Lorenzo. Javi, ¿tenés ganas de preguntarle a Julio?
¿Cómo no voy a tener ganas? Lo escucho hablar y para mí es la voz de la radio de cuando hace muchos años era... Las transmisiones de radio es la voz de Julio Axel, y lo recuerdo de esa manera. La verdad que la mantenés igual, estás por lo menos de la voz impecablemente igual. Gracias por atendernos. No, retomo un poco tu preocupación por lo institucional y te pregunto cómo ves estos primeros meses de esta nueva gestión, ¿no? Que agarra en un momento tan difícil. Y la pregunta va orientada también a si esta salida tan turbulenta de Insúa no termina dañando a la propia dirigencia, que con poco tiempo ya está en una situación complicada, arrancando nomás a meses de su inicio de gestión, ¿no?
Sí, yo creo que esta dirigencia en 4 o 5 meses, que bueno, ya se encontró con un montón de situaciones y de dificultades para resolver. Y lo que pasa es que es muy difícil hacer una evaluación. Yo digo que hay que, y por ahí para otro es distinto, yo digo que hay que dejarlo gobernar. Yo sé que el tema de Insúa fue un como quien dice, algo que a Moretti muchos se lo pueden facturar porque no lo manejó quizás como mucha gente quería, pero a mí me parece que hay que dejarlo gobernar y hay que hacer una evaluación a fin de año, por lo menos en un año, porque es un club donde viene con muchos, pero con muchos inconvenientes de hacia atrás. O sea, me parece que además yo, por lo menos, prácticamente planteo la necesidad, a mí me gustaría, ¿no? Y que el presidente se siente con los otros sectores. Lo que pasa es que esto en San Lorenzo es imposible, pero hoy San Lorenzo necesitaría eso. Si vos me preguntás a mí, yo creo que hay que darle tiempo. Sé que hay muchas cosas que resolver del pasado, de cuentas a saldar. No sé realmente cómo van a ser. Me parece que ahora a mitad de año van a tener que vender a algún jugador, pero es un tema muy difícil. Lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el tema? Yo me peleé con Beto, sí. Vos te acordás, yo siempre fui un tipo combativo, quizás en estos últimos tiempos, los años, Beto, y creo
con
que
Miele también, ¿no? Con Miele combatiste también.
Pero con Miele fue digamos, la guerra mayor. Pero uno tenía 25 años menos, ¿viste? Yo no sé si lo van a entender los jóvenes, pero uno tiene la misma actitud. Cuando vos vas por la calle y te parás en un semáforo, yo a los 35, 40 me puteaba con un tipo en un semáforo y digo, hay que estar loco para eso. Entonces, esa calentura de haberme peleado con jugadores, con técnicos, con dirigentes, hoy trato de ser conciliador. Hoy trato de bajar una línea de conciliación en el mundo, San Lorenzo. Porque los conozco a todos. No sé cuántos conocen a todos como los... La verdad te digo, cuántos conocen a todos los actores, pero a todos de los distintos sectores, porque 40 años, viste, te contaste con todo el mundo. Y hoy bajo una línea de conciliación, de consenso, que es difícil, pero yo creo que hay que apuntar a eso en San Lorenzo, porque nos autodestruimos durante casi toda la vida. En la época de Sabino también era un quilombo. Y siempre lo mismo. Entonces hoy yo quiero empezar a hacer algo en la Avenida La Plata. Hay que empezar a hacer algo, pero ¿cómo? Entonces, esta exigencia, que es cierto que prometió comenzar las obras en Avenida La Plata, bueno, hay que esperar que lo promete, que lo cumplan. Y hay que, yo creo que hay que sentarse en una mesa a diagramar la estrategia para empezar a crecer como institución. Yo digo que San Lorenzo está muy atrasado. Yo voy a hacer actividad deportiva a la Avenida La Plata 2 y 3 veces por semana. Me encuentro con la gente, hago estiramiento muscular, hago stretching, hago pileta. Y necesitamos crecer en Avenida La Plata. Entonces, vos me preguntás por Moretti. Para mí hay que dejarlo gobernar. Seguramente va a cometer algunos errores, pero tiene buenas intenciones, por lo menos por lo que él dice. Y su gente está tratando de según hablé, por ejemplo, el otro día vino a la cabina el tesorero Leandro Goroyevsky y él ratificó, sí. Todos tenemos que cumplir con las promesas de campaña. Bueno, esperemos que cumplan.
Estamos con... Bueno, no hace falta presentarlo de nuevo, Julio. Ramiro Brignoli.
Buenas noches, Julio. Te quería hacer la pregunta porque, bueno, Beto te llevó un poco al plano futbolístico y vos inmediatamente dijiste, yo lo veo, no me gusta la situación institucional de San Lorenzo. Y bueno, estuviste hablando un poco que no te gusta cómo se quedó en el tiempo San Lorenzo en el tema infraestructura. Y hablaste recién del tema del tesorero, que la semana pasada le hicieron también una nota en Radio La Red y dijo que San Lorenzo debe 30 millones de dólares, se pueden venir 15 inhibiciones en la FIFA. Entonces mi pregunta es si también estás preocupado por ese tema de las 15 inhibiciones, los 30 millones de dólares que San Lorenzo debe, o si tenés alguna preocupación todavía mayor a todo esto, que bueno, de ver 30 palos, 15 inhibiciones ya es bastante, pero bueno, quería saber si tenés también alguna mayor duda a todo esto, que bueno, sí, San Lorenzo lo sabíamos del año pasado que estaba muy mal, y bueno, como se ve que Moretti está sincerando todos estos problemas que tiene San Lorenzo.
Mira, yo mañana hay un tema que tengo hablando en el seno de nosotros, del grupo y de mis amigos, que justamente tiene que ver con cómo se hace para poder crecer en infraestructura cuando el club está como está, como el club está, que no tiene recursos, que no tiene dinero, que vienen las inhibiciones, que hay que todos los días pagar incendios. Y entonces voy a tocar un tema muy delicado, que seguramente, y conozco en el pensamiento de Beto Espiño, y seguramente va a generar cierta rispidez y por ahí algún debate grande, porque yo no digo que San Lorenzo tiene que ser una sociedad no deportiva, porque... Yo hoy te leí, Beto, en una de las declaraciones, yo sé las vos, y no sé los muchachos cómo piensan, pero yo no hablo de privatizar a San Lorenzo, y menos que sea una sociedad anónima deportiva. Pero yo digo que para resolver el tema de infraestructura, para mí, tiene que haber algún acuerdo privado. ¿Cómo el acuerdo privado? Para mí tiene que ser dándole, por ejemplo, hacer un centro de entrenamiento modelo, donde sea, no sé si en la misma ciudad deportiva o en algún predio, como escuché por ahí, que podríamos llegar a tener en la zona de Ezeiza. ¿Y cómo se hace? Bueno, con capital privado. Pero vas a decir, ¿pero cómo va el club de los socios? No, está bien, no te asustes. Yo soy socio vitalicio. Yo no quiero que venga una empresa y me saque a San Lorenzo. Yo digo que por ahí se puede hacer. Lo que pasa es que están acostumbrados a todo lo turbio, y la desconfianza es tan grande, reinante. Pero si vos haces un acuerdo privado con participación en las ganancias futuras, no tiene por qué, si está todo claro arriba de una mesa. Lo que pasa es que tenemos miedo porque, hablando mal y pronto, el pasado nos condena. Iba a decir, no, nos mintieron, bueno, y peores cosas. Pero si no, ¿cómo? Porque no tenés manera de crecer. No tenés manera. Y San Lorenzo necesita crecer. Y hay más para... Yo, como soy un enfermo, aunque lo quiera negar,
Julito, sí. Laburando bien en inferiores, como dijiste vos antes, que Racing y Vélez vendieron por millones y millones, ¿no?
Sí, pero laburaron bien en inferiores porque tuvieron infraestructura, buen equipo de scouting, fueron a buscar pibes que vinieron a Racing y a Vélez y no vinieron a San Lorenzo. ¿Por qué? A mí me la contaron dentro, porque brindaba mejores condiciones, Beto. Si a vos te vienen, vos sos un chico y la familia, el papá y la mamá, viene Vélez y le dice, yo te doy un departamento, te doy tanta plata por mes, porque el papá y la mamá lo quieren acompañar, porque el chico viene del interior por ahí y tiene que venir a Buenos Aires y viene con el papá y la mamá. Y entonces, por ahí otra institución tiene más recursos para ofrecerle, decirle, venga con su hijo, nosotros le vamos a dar alojamiento, le vamos a dar comida, le vamos a dar esto, le vamos a dar lo otro. Y para mí San Lorenzo le da mucho menos que el resto. Entonces hay que trabajar en ese sentido, pues si no, no fabricás jugadores. ¿Cuánto vendimos en los últimos 10 años? El jugador más caro está bien, tuvimos la suerte de Gaich, pero después el promedio de venta de San Lorenzo es ¿cuánto, Beto?
Es bajo.
¿3 millones?
Es bajo. Sí, es bajo, es bajo. Vos sabés que, bueno, las nuevas generaciones, Julio, se van instalando, los youtubers, no sé cómo te llevas con ese tema, el Twitter, pero acá tenemos también a Walter Sanabria, que maneja muy bien las redes, es buen periodista, buena persona, y te quiere hacer una pregunta.
Walter,
lo conozco, bien trabajado con él, hemos trabajado en equipo de desafío juntos, tuve el privilegio de ser partícipe de la transmisión. ¿Cómo te va, Julio? ¿Bien?
Bien, bien. No me acuerdo cómo nos conocimos, pero creo que alguien nos presentó.
Sí, no me acuerdo bien, yo tampoco, pero sí. Me acuerdo de haber ido ahí a las oficinas con Graciela, con vos, estar ahí charlando y después haciendo las transmisiones, las famosas transmisiones de equipo desafío. Julio, te llevo a lo deportivo yo un poquito. ¿Cómo viste los primeros partidos del Pipi, que intenta plasmar su idea todavía con poco y sabiendo también del, para mí, por lo menos, corto material que tiene San Lorenzo?
Mirá, el Pipi me parece que obviamente quiere jugar 20 metros más adelante o 30 metros más adelante que Insúa. Lo que pasa es que el otro día en la cancha de Riestra me volví loco, porque veníamos, está bien, en Uruguay fue mala suerte, o llamale como quiera, perdimos sobre la hora, pero a Independiente del Valle se le ganó bien. Y el otro día no sé qué quiso hacer en la cancha de Riestra. Me desconcertó porque arrancó el campeonato y salió a jugar el partido con 5 defensores, de la manera que jugaba Insúa, con 3 volantes, que aparte eran 3 volantes, Ceruti, el hijo del Chiqui Tapia, y creo que era, no sé si fue Perruzzi. No entendí lo que quiso hacer en la cancha de Riestra. Después, en el segundo tiempo, se dio cuenta que iba para atrás y cambió, pero salió a jugar una primera fecha de campeonato contra Deportivo Riestra con una cautela que me desconcertó, porque yo, obviamente, uno piensa que el Pipi transmite lo que fue él como jugador. Yo espero que mañana, bueno, obviamente hay que tomar recaudos porque el equipo, como decíamos al principio, no está sólido en defensa. Ese es un problema, porque si vos no estás bien atrás, es como que no te apoyás en bases sólidas. Lanús va a ser, como toda la vida, un partido muy, muy chivo, pero yo espero que el Pipi le vaya transmitiendo al equipo una característica más de más volumen de juego, porque a mí no me gustaba la manera de jugar de Insúa. Bueno, lo hablamos al principio de la nota, ¿no?
Te gusta más un equipo protagonista vos, no que sea tanto la pelota a la hora de defender. Más un estilo Menotti, no tan bilardista.
Tanto como Menotti no me gusta, nunca me gustó eso de Menotti o Bilardo, pero me parece que hay un el hincha de San Lorenzo, por lo menos de mi generación, porque también está el tema generacional, yo creo que no pensamos, no sentimos de la misma manera. Yo tengo dos chicos jóvenes en el vestuario de local y visitante, que este año no sienten como, pero me gusta el desarrollo de mi generación, nos gusta ser protagonista, gusta generar por lo menos 4 o 5 situaciones de gol por partido y llegar al área de frente con jugadores. Sí. Lo de la línea de 5 me preocupa, porque dicho sea de paso, ayer en un asado de amigos, Cuervo, gente grande, pensábamos cómo va a pararse San Lorenzo en Brasil. Y bueno, yo hago al revés y planteo yo esto. ¿Cómo cada uno de nosotros, si tuviéramos que decidir cómo paramos el equipo en Brasil? Es difícil, porque ahí no sabes si esperar, se te a los 90. Ir a atacar o poder, porque sabemos que viene la respuesta y comernos 4. Es difícil también decidir cómo plantearlo en Brasil, ¿eh?
Hay que mirarle un poquito los videos de Bausa, Julito, que hay que fortalecerse ahí.
¿Y vos cómo lo, Beto, vos fuiste jugador de fútbol, vos cómo lo, perdoname que te pregunte, cómo lo parás? Porque me sirve para conocer tu opinión para mañana también en la transmisión. ¿Cómo lo parás en Brasil?
Yo pongo un volante más, al lado de Remedy, y pongo un volante de marca más aparte.
¿Pero qué jugás? El cinco en el fondo y 4 volantes y un delantero.
Sí, 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 sí.
Yo lo pienso así. Sí. Yo con 5 en el fondo y después 4 volantes con 2 carrileros y 2 números 5. 5 defensores, 4 volantes con 2 carrileros y un doble 5 y Barairo. Es el equipo.
Sí, sí, muchas variantes tampoco hay. O un volante más.
Los apellidos de ese esquema correrán por cuenta de cada uno. Yo pongo 5 en el fondo con 3 centrales y 2 marcadores de punta, 5. 4 volantes que son 2 doble 5 más los 2 carrileros y Barreiro. Es el equipo. Después los apellidos, busquémoslo en lo que tenemos, ¿no?
Sí.
El tema es que con un solo punta, o lo pones a cuello del carrilero, o lo tenés que sacar, y creo que hoy por lo menos está flechita para arriba.
Y bueno, podés poner a cuello y a Leguizamón, como los 2 carrileros y el doble 5. Y Barreiro.
Yo me inclinaría a línea de 4 quizás, con Luján de 4 y Xiai de 8.
Sí, pero línea de 4 bastante ancho. El estadio de Palmeira para jugar con 4. Ahí sí, ¿ves? Ahí por ahí. Yo nunca. La de la línea de 5 siempre es interesante cuando los dos. Cuando en el caso de Giai y Braida se proyectaban y se transformaban en volante. Terminaba siendo línea de 3. Depende del ida y vuelta de los laterales, ¿no?
El tema también en la línea de 5 tenés que incluir un central más. ¿Y quién sería ese central? Porque la Roca Sánchez cuando jugó de central para mí no lo hizo bien. Y el Carnicero Hernández, por ahora, da bastante duda.
Y si no,
Romaria,
si no sumara Perruzzi también al medio, uno más en el medio, ¿viste?
Pero los 3 centrales son Romaria, Campi y Luján. No tenemos mucho para elegir, porque después podés poner a al Carnicero Hernández, creo que jugó de lateral contra Independiente de Chivilcoy. En la cancha de Quilmes jugó de lateral. El Carnicero Hernández puede ser un lateral. A algunos no les gusta, a mí me parece que puede andar. Y del otro lado, claro, ponele que... No, o Braida y Giai, si vas a jugar con Braida y Giai por los costados, los tres centrales, y después, claro, hay que jugar será en el... los volantes, tenés que poner carrileros que vayan y vengan. Ese es el tema, que hagan el sacrificio.
No, sí, sí. Yo sí lo que pondría, y para ir cerrando con Ramiro, con Javi, es Remedy, Irala, y pondría Perruzzi. Pondría Perruzzi en el medio. Después, fortalecer el medio. Fortalecer el medio.
Tres número cinco es mucho más tres centrales, Beto. Todo por el medio. Está bien, capaz que te retrasó vos.
No, pondría tres centrales. No pondría tres centrales. Pondría cuatro... defensores,
tres número cinco,
cuatro defensores, después con sí,
y bueno, después del partido,
pero bueno,
después de es un tema,
Rama.
Sí, Julio, yo te quería preguntar, porque vos dijiste que te gustaría que se arme una mesa de diálogo, que al final, históricamente, nunca se armó esa mesa de diálogo, donde estén todas las agrupaciones, no sé, tirando ideas, todos tirando para el mismo lado. ¿Por qué pensás que históricamente nunca se puede armar esa mesa de diálogo? ¿Es por una cuestión de egos? ¿Es por una cuestión de que ninguno quiere dar el brazo a torcer? ¿Qué opinión tenés vos de eso?
Pero qué piedra me tirás. Mataste con esa pregunta, pero es difícil. Es difícil porque yo, por ejemplo, que no tengo, nunca tuve ambiciones políticas, yo me siento en una mesa con todos. Aunque alguno por ahí pasa, es inevitable, alguno te cae mejor, otro peor, pero para el gran objetivo de San Lorenzo, que es Avenida La Plata, construir, es imposible. Yo no lo veo para este proyecto desarrollarlo solamente con un solo sector. Y del otro lado, redes sociales, vos lees las redes y vienen palos de todos los sectores. Y te enterás todos los días de que hay la rufla que se arma en un lugar, en el otro, que alguno por ahí no habla.
¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo te llevas con esos nuevos métodos de comunicación, Julio? Las redes sociales, los Twitter, los YouTubers.
No soy Beto de ese palo. Me cuesta. La verdad que hay que acertarse, pero no es lo mismo. No es lo mío, la verdad que no me gusta el anonimato. Uno se la jugó toda la vida firmando con nombre y apellido, poniendo la cara. Uno se la jugó toda la vida yendo a todas las canchas, exponiéndose, que te puteen hasta que te muchas veces corre riesgo de agresión. No me gusta el anonimato, no me gusta, viste, ese jugar a escondida, opinar sin poner tu nombre abajo. Es operación eso, pero bueno, son las reglas de juego moderna, ¿viste? Es otro, el nuevo mundo es esto. Yo tengo mis hijas que están todo el día con eso. O sea, lo entiendo, lo acepto. En muchos aspectos fue positivo para el progreso de la comunicación, pero en cuanto a San Lorenzo, ¿viste? Es terrible. Yo, la verdad, me siento un sano, lo amo a San Lorenzo, quiero... ¿Cómo no voy a querer el estadio de la Avenida de la Plata si yo lo viví con mi viejo? Yo quiero un gran club. Quiero un gran club en la Avenida de la Plata.
Quiero mandar ninguna. ¿Tu viejo cómo está? ¿Tu viejo?
No, bien, bien. Mi viejo está grande. Tiene 92 años, pero está bien. Está bien. Está con problemas. Está con problemas de salud. Pero tiene 92 años y él me lleva a orientar. Quiero que tengamos una mejor sede. Yo voy a hacer gimnasia, tenemos una sede, viste que nos falta la tienda de San Lorenzo, la tienda oficial, ¿cómo se llama? En inglés, ¿cómo se le dice?
El store.
El store, el shop o el store. Y viste, hay clubes más chicos que nosotros que tienen mucho mejor store. Necesitamos desarrollarlos. Y bueno, ojalá lo logremos. Vos me decís la mesa, qué sé yo. Ojalá que algún día se den cuenta. Bueno, cuando vino Miele, arrasó con todo. Vino Miele en el 80 y pico y arrasó con todo. Y bueno, vino y fuimos todos detrás de él. Y a los que les gustaba y a los que no les gustaba, porque había competido contra Rafael Sabino, que perdió en esas elecciones del 86. Y detrás de todos, de Miele, fuimos todos y colaboramos y se hizo el estadio. Yo creo que otra manera no hay. Divididos, tirándonos bombas, ¿no? Así no podemos construir el estadio, construir el Colegio San Lorenzo, el centro comercial, la nueva sede y todo lo que hay que hacer, y en Avenida y en la Ciudad Deportiva y el centro de entrenamiento modelo que yo quiero. Yo voy a machacar con el centro de entrenamiento modelo, como hizo Defensa y Justicia. Para mí, ¿qué querés que te diga? Eso Julito, es imprescindible.
Julito, qué lindo hablar con vos, porque uno puede hablar con los pibes de más jóvenes, los youtubers, pero no conocen el contexto histórico, ¿no? La identidad de tantos años de San Lorenzo, los ciclos, y bueno, eso es lo que dan los años, lo que tenemos. Y ayer estuve por Boedo, cenando por Boedo, qué lindo que está ahí Pan y Teatro, toda una zona para desarrollar, muy linda, para hacer cosas. Vos ya explotó con vos el YouTube de San Lorenzo Redes.
Nosotros teníamos los terrenos en Avenida Rivadavia y Avenida La Plata, y los perdimos. ¿Sabés lo que sería San Lorenzo hoy con ese, donde está la, creo que está, no, McDonald's, Burger King? Hemos perdido oportunidades. Sí. Hoy necesitamos recuperar presencia, gran presencia, y podemos, porque podemos hacer 20.000 socios más, una gran campaña de 20.000, hoy te estoy tirando muchas, una campaña como se hizo con el Cuervo Móvil, y con 20.000 socios más, con ese dinero destinarlo a este proyecto y hacer la cuenta, creo que vale 18.000 pesos la cuota, hoy en la cuota social. Hacé 20.000 por 18.000, fíjate cuánto recaudás por mes, y eso multiplicalo por 12 y fíjate cuánto recaudás por año, pasalo a dólares y eso multiplicalo por 5 años. Me da cuenta que te estoy haciendo. Y después me decís cuánta, 20.000 socios, una campaña, 20.000 socios para la vuelta a Avenida La Plata. ¿Y por qué no se hace? Si lo logramos, si lo proponemos con un equipo de especialistas en marketing, etcétera, etcétera, se logra. Y salimos a flote.
Saludo, Julio, en las redes sociales, Rafael Valcarce, de Emilio Camuche, un gran sanlorencista, dice sobre vos. Peco también, saludos a Julio, Flash Puro, todo un grande, hablando de Toto Ver, él me hizo la prueba para entrar a jugar en San Lorenzo. Fernando Goya, un saludo para Julio. Bueno, muchísimas. Roberto Álvarez, qué grande el turco Axel, lo escucho siempre. Bueno, muchísima gente de Flash Puro. Julio sin plata es imposible crecer. Qué grande Julio Federico Pérez, Rafael Valcarce, también en el Lidia Maffei. Muchos saludos al señor Julio Axer. Bueno, muchísima gente. Carlos Blustein. Sí, Julio.
Mirá, lo último que te digo. Te puedo asegurar que puede discrepar contigo tranquilamente, pero. Quiero lo mejor para y mis casi 40 y pico de años de periodismo partidario me lo demuestran. Si no, viste, no durás tanto tiempo. Así que nada, Beto, te quiero mucho. La verdad que no tengo ganas. Mirá todo lo que hablé, y cuando hoy me contactaste te dije que no tenía ganas de hablar, pero una vez que arranco no paro, porque me nace, me vuelve loco que seamos tan grandes. Y muchas veces lo desaprovechemos, como lo del Papa, y no haber Tenemos que tener una comisión de relaciones internacionales. Urgente, porque San Lorenzo tiene que ser internacional. Y tenemos que instalarnos a ese nivel y bueno, ni que hablar lo del Papa. Y en Roma poner una tienda de venta de camiseta, que fue un amigo a Roma la semana pasada, iba con la camiseta de San Lorenzo, y por la calle le decía, no, la escuadra del Papa, la camiseta de la escuadra del Papa. ¿Cómo? Salís a vender la camiseta de San Lorenzo y la cantidad de fieles que pasan por el Vaticano y te compran la camiseta del Papa, del equipo del Papa, y no hacemos nada. Un abrazo, Beto.
Julito, respirás y transpirás San Lorenzo. Julito, ahora, Javi, ¿querés terminar la nota o vos con alguna pregunta específica o ya está? Dale, Javi.
No, yo creo que está agradecerle y decirle que una de las cosas con las que me quedo es que quizás San Lorenzo está en búsqueda de su identidad, ¿no? De recuperar su identidad, de qué queremos ser, y por ahí hay que mirar en la historia, ¿no? Porque pareciera que lo que perdimos es el rumbo de lo que queremos ser, ¿no? No solamente el terreno, sino qué tipo de club queremos construir. Y bueno, las palabras de Julio nos ayudan a recuperar un poco esa memoria y el sentido de para dónde vamos, ¿no?
Por suerte, así que la mejor hinchada y la mejor gente. Esto lo sabemos bien.
Hablando de la gente, Julio, ahora terminamos con un informe de Javier Brancoli hablando de la tribuna de San Lorenzo y las canciones. Julio, gracias enormes de toda la gente de San Lorenzo. Te mando un abrazo grande y saludos a la familia. Gracias, Julio.
Igualmente, Beto, te quiero mucho. Chao. Hasta luego.
Igual, un abrazo, gracias. Julito Axel, todo en institución en San Lorenzo. Pasó por los micrófonos de Bodomí. Bueno, gran nota. Walter, te liberamos porque me parece que te tenés que ir. Juancito, mucha repercusión, me imagino, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Estuvimos subiendo a nuestras redes ahí en @BoedoEnMí en Twitter las declaraciones de Julio Axel, que, ha dejado bien en claro su punto de vista, que cuando marcó que el ciclo de Insúa estaba terminado y lo que... quieren para hoy, para este San Lorenzo, ¿no? Dando a entender que se necesita un técnico con un plan integral desde novena división hasta primera, con una línea futbolística para futuro, bueno, poder armar ese semillero perfecto, podemos decir, para que San Lorenzo vuelva a destacarse en las ventas, como en alguna vez ha hecho con jugadores surgidos de las canteras, y bueno, de ver el tema de edilicio también, ¿no?
Podés en tres líneas, porque no lo quiero a Javi enojado, porque agárratela. Tres líneas de mañana del partido con Lanús. ¿Cómo viene?
Bueno, un partido importante, sin lugar a dudas, lo hablábamos el fin de semana pasado cuando no pudo conseguir el primer triunfo del campeonato. Lo puede hacer ahora como local, con tres cambios para recibir a Lanús. Lo hacemos corto, si querés vamos por el equipo, que no está confirmado, pero indicaría que todo va a ser así. La vuelta de Vareiro y la vuelta de Johan Romaña, ambos jugadores no han estado presentes en el partido por Copa Libertadores. En el arco, Gastón Gómez, Agustín Giai, Johan Romaña, Gastón Campi, Malcolm Braida, Eric Remedi, Elian Idala, lindo mediocampo, Alexis Cuello, Cristian Ferreira, Leguizamón y Vareiro. La salida de el Perrito Barrios, lo que podría ser el equipo de mañana, es lo que tengo yo. No sé si Rama tiene alguna otra información, pero eso sería lo que el técnico tiene pensado ya para parar el equipo mañana por la tarde, 7 de la tarde en el nuevo gasómetro.
Si Ramita agarra la pelota o no, o vamos con Javi.
Vamos con el informe de Javi, así si lo tenemos que liberar, lo podemos liberar tranquilo a Javi. Bueno, y después voy cerrando con el polideportivo, que hay buenas noticias y no tanto.
Quédese con el informe, las canciones de San Lorenzo, y cerramos con más fútbol y este programa especial de Bovedo a mí. Dale, Javi, querido, el informe, San Lorenzo, las canciones, su folclore, sus colores.
Estuve, Beto, hace unos días, a vos te gusta la música uruguaya también como a mí, en el Luna Park, viendo una leyenda de la música rioplatense como el negro Rubén Rada, y dije, y escuché varios de sus temas, ¿no? Emocionante, 3 horas de recital, y de los mejores temas están en la tribuna de San Lorenzo. Digo, no puede ser que no pueda cantar un tema de estos cantantes porque me sale la letra de la tribuna. Ya como casi un maleficio, ¿no? Hay canciones que no las sé porque las sé por la tribuna. Así que vamos a terminar hoy con, sí, cerrando el programa con un informe mucho más musical, que pasa por todos los géneros y por todas las etapas, y que hace de San Lorenzo la hinchada que escuchan todas las hinchadas. Con lo que vamos a arrancar es nada menos que con el propio himno de San Lorenzo. 1942, y una marcha, una verdadera marcha. El himno de San Lorenzo, y con el audio 1 arrancamos este informe musical en el día de hoy, 19 de mayo. Vamos, Rama, con el 1.
Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón. Por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada te llama ciclón. El varón que orgulloso vistiera la casaca azulgrana será, de seguro el crack de mañana, que toda la hinchada aclamará. Ciclón, ciclón, unas sos de campeones que van.
Ahora los vamos a hacer participar para ver si se saben la letra de la tribuna. Bueno, esta es una canción marcial, ¿no? 1942, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y los nacionalismos estaban a flor de piel, por lo cual muchos clubes tienen himnos que se parecen a una marcha. La más linda, seguro, es la nuestra, y tiene ese tono de marcha militar, con la cual, acompañando a los escudos, ¿no? Toda una escuadra y una forma de identificación de los clubes, también con esas fuertes identidades de la época, ¿no? La otra música, porque tenemos de todo para mostrar y nos quedaríamos cortos, solo un programa tendríamos que hacer de esto, es que esa música bien de abajo, de los negros, jazz, blues, estuvo también en una tradición de la tribuna, que era una canción que se silbaba antes que empezar el partido. Era con silbiditos y palmas antes que arranque, cuando se estaba jugando la reserva. Acá, en la guitarra de B.B. King y de un cuervo, de Papo, nada menos. Vamos con el audio de Ramá. Dicen que estaba nervioso Papo cuando tocó B.B. King, con B.B. King este tema, pero en San Lorenzo esto era calentar los motores, era mientras la gente iba llegando y sentadas iba poblando la tribuna, se aplaudía y se silbaba, y después empezábamos con ese tono un poquito mejor entonado que Beto, de y San Lorenzo, San Loré, ¿sí? Así arrancaba calentándose las tardes en el viejo gasómetro que tuve el gusto de poder ir de muy chico de la mano de mi padre. Y también hay otras, ¿no? Muchas publicidades. Hubo una que hacia los años 80 tuvo mucha repercusión, era un jingle repetido y que tuvo varias versiones en la letra de la tribuna de San Lorenzo. La van a reconocer muy rápidamente. Vamos con el audio 3, Ramá. Ese tema tuvo varias versiones. En la campaña del 82 se cantaban "Cuídense nuestros hijitos hasta que vuelva papá". Se cantaba dedicado a Boca y Huracán cuando San Lorenzo reventaba estadios y era el fenómeno popular más importante a nivel deportivo en mucho tiempo, ¿no? San Lorenzo ganó recaudaciones incluso a los propios equipos de la A, y ese temita acompañaba esa larga marcha del retorno de San Lorenzo a Primera División. La publicidad era de una prevención vial y de no abandonar mascotas en las vacaciones, de eso se trataba. Y San Lorenzo también tuvo larguísimas tradiciones en los carnavales, ¿sí? El centro universal de la música y de la fiesta, del baile, y este grupo sonó en los carnavales de Avenida La Plata y fue apropiado también en esta música que solo la hinchada de San Lorenzo entona. No conozco ninguna otra que use esta melodía y esta letra. Vamos con el audio 4, Rama. Bueno, ahí se emulan algunos vicios, ¿no? Algunos vicios, algunas costumbres no muy saludables. Se cantó el jueves en la cancha y siempre que se prende una ilusión de algo grande que puede pelear San Lorenzo, esta canción suena como festejo y suena como una profecía, ¿no? Como algo que deseamos. Por eso la gitana que adivina el futuro. Y en el Luna Park, les cuento ahí que estuvimos escuchando con unos amigos al Negro Rada, sonaba este tema que para mí en la versión de la Tribuna de San Lorenzo es el más lindo tema que me gusta cantar. Disculpen, es demasiado autorreferencial, pero no creo que sea el único. Esta música, cuando yo me muera, del Negro Rubén Rada, tiene una versión que ustedes sabrán entonar. Vamos con el audio 5, Rama. ¡Oye!
Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me
vale la letra, ¿no?
Tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz.
Pero con vino tinto, dice el Negro Rada. Y pasaron 100 años y quisieron privatizarnos, pero no, que ni se les ocurra, ¿no? Me parece que por ahí no va a ser la cosa. Y terminamos con el hit, el último hit que tiene la Tribuna de San Lorenzo, un tema del rock and roll. Nos faltaba rock and roll para... ¿No querés que termine? Seguimos cantando. No
quiero que termine, está muy bueno.
No, pará, abrimos un vino y cerramos el programa y Benito Beto, seguimos acá, agarramos y nos ponemos a cantar. Vamos ahí cerrando con el hit, con el último hit, otro tema que no canta nadie, más que la hinchada que escuchan las hinchadas, la Escuela de Tablones, gran nombre puesto, con este tema de los Piojos. Civilización y canten el O-O. Y con eso cerramos el informe. Gracias, Rama, como siempre, preparando todos los cortes y todos los temas. Audio 6.
La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. De la civilización, cosas de la civilización.
A la cuña.
Cuervo, te queremos ver campeón. Ojalá se dé pronto. Lo necesitamos festejar ahí en San Juan y Boedo. Gracias, Rama, nuevamente. Hagan su cancionero, muchachos. Tenemos para elegir, ¿eh? La verdad, se quedaron temas afuera, pero podríamos hacer varios programas con esto.
Bueno, hermoso informe, Javi. Hermoso informe. Un saludo a Daniel Urdiales, que siempre nos sigue también y es un amigo, lo quiero mucho. Juancito, bueno, andá cerrando el Espinel.
Bueno, para recordar entonces, mañana segunda fecha de esta Liga Profesional de Fútbol, San Lorenzo hará su debut como local en el certamen, recibe a Lanús a partir de las 7 de la tarde, repetimos el equipo, Gastón Gómez, Agustín Giai, Johan Romaña, Gastón Campi, Malcolm Braida, Eric Remedi, Elian Irala, Alexis Cuello, Cristian Ferreira, Iván Leguizamón y Adam Vareiro, el posible 11 de mañana Romagnoli, que buscará el primer triunfo en este nuevo certamen como local.
¿Está la transmisión del hincha?
Por supuesto, mañana a partir de las 18:30 en vivo por deltamedios.com y San Lorenzo Redes, la transmisión del hincha de Pasión por el Ciclón.
Y el martes, Pasión por el Ciclón, 20 horas.
Por supuesto, sí, sí, martes con todo lo que deje el partido. Así es, a partir de las 8 de la noche a través de deltamedios.com.
Juancito, a mí me gusta agradecer a los amigos, a los compañeros, a la gente que pone el cuerpo. Te agradezco enormemente estar en Bodomí, como siempre, ¿eh, Juan? Juan querido. Bueno, Rama, el alma mater. Bueno, Javi, ¿usted se quiere despedir o ya habló demasiado?
Si querés me voy. No sé, como vos quieras. Lo voy a escuchar a Rama.
No, no, despídase.
Despídase. Vamos, de mañana tenemos que ganar. Ese equipo que nos trae tantos malos recuerdos desde la historia, hace mucho tiempo que no le ganamos a Lanús, así que espero que se dé mañana. Vamos a ir. Llego sobre la hora, pero voy seguro ahí, bien abrigado, al nuevo gasómetro.
Juan, qué día ese que perdimos 4-0, el Monumental, todos no pudieron disfrutarlo de Lanús, la hinchada que le tapó la gente de San Lorenzo en la final. Sí. Cantando todo el Monumental, ¿te acordás?
Sí, lindo partido, ahí estuvimos, ahí con Pablo Guede como técnico, sí, una derrota dolorosa.
Dolorosa, pero la gente de San Lorenzo demostrando lo que es lo más grande. Bueno, gracias Javi, banque en un minuto, porque cierra el alma mater, el amigo, el coordinador, el que está en todas, Juan, el que está para hacerte la segunda, el señor Ramiro Brignoli.
Bueno, Beto, vamos cerrando este Boedolmi, como es un clásico de los domingos. Al final del programa hablamos un poco del Polideportivo de San Lorenzo, porque bueno, San Lorenzo es más que 90 minutos de fútbol, y comenzamos hablando del vóley masculino, que en la quinta fecha de la División de Honor perdió 3-0 con Defensores de Cuba, de UBA, perdón. El futsal femenino, por la fecha 10 del torneo de AFA, le ganó 5-1 a Sportivo Barracas. El fútbol femenino perdió 2-1 con las chicas de Newell's. Y hace unos minutitos, una horita más o menos, un triunfazo del futsal masculino por la fecha 1 de la Copa Libertadores. Le ganó 3-2 a Independiente de Barranquilla. Así que bueno, el futsal masculino arrancó con el pie derecho en la Copa Libertadores, que siempre son muy complicados los partidos de la Copa Libertadores del futsal, son muy parejos, y bueno, para mí este era el rival a vencer en el grupo, pero bueno, veremos después, le quedan dos partidos más para la clasificación a cuartos de final, pero arrancó con el pie derecho. El básquet, lamentablemente, después que logró esa clasificación a los playoffs, como que tuvo un bajón, y bueno, lamentablemente perdió 79-92 contra la Unión de Formosa, y la reserva ganó 2-0 a Belgrano. Y como siempre, recordarles a todos los oyentes y televidentes de Bodomí que nos pueden ver la repetición, o si por ahí se lo perdieron, quieren repasar algún dato que dimos, los programas siempre quedan guardados en el Twitter de Bodomí, que es @voedolmi, y en todas las redes de San Lorenzo, redes tanto en YouTube, Twitch, Facebook y YouTube. Y si por ahí no tienen ganas de verlo o no lo pueden ver, también en 10-15 minutos estamos subiendo el programa completito a Spotify, que ahí lo pueden escuchar. Mucha gente siempre me dice, che, qué bueno que lo suben a Spotify, porque cuando me voy al trabajo los voy escuchando. Así que bueno, es otra opción que le damos a los oyentes y televidentes de Bodomí, que puedan escuchar el programa completito en Spotify. Y bueno, el domingo que viene...
Un saludo.
Sí, Beto.
Sí. Un saludo especial también que nos manda Anaí Torres, que siendo hincha de River, de tanto escuchar el programa, se está haciendo hincha de San Lorenzo, dice Rama.
Ah, buenísimo. Bueno, bueno, por ahí subamos una hincha más de San Lorenzo. Y el domingo que viene, a ver, nos podemos ver todos muy contentos, o todos medios así tristes, porque San Lorenzo juega mañana contra Lanús y el sábado contra Godoy Cruz. Así que se le vienen dos partidos complicados a San Lorenzo. Así que bueno, el domingo que viene o nos vemos con dos triunfos. Yo esperemos que sea con dos triunfos, porque mañana el partido yo calculo que San Lorenzo lo puede sacar adelante. Y yo lo veo un poquito más complicado el partido allá en Mendoza. Pero bueno, esperemos que el domingo que viene nos veamos todos contentos y bien entonaditos con dos triunfos de San Lorenzo, y bien entonaditos para ir a Brasil a buscar la clasificación de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Placer hacer este programa con vos, Rama, con todo el equipo, con la gente que participa, Papichulo, que no lo nombramos, el querido Peco, que está hasta el último momento siempre bancando, a Ritaco, gracias a toda la gente que hacen posible este programa de Bodomí cada domingo, el clásico de los domingos. Bueno, un abrazo a todas y todos, nos vemos si Dios quiere el domingo que viene con más Bodomí y con lo mejor para San Lorenzo y para todos ustedes en términos personales y familiares. Un abrazo enorme, chau chau. Hasta luego.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón.
Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad. Imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón. Todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Way. Visítanos en www.thisistheguay.com.ar.
Domingos, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.